Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, saludos, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es martes, es 18 de abril de 2023. Arrancamos el tiempo para el deporte en clave provincial, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y atención al lío gordo, no, gordísimo que tenemos en Tercera Federación, porque el Alondras ha denunciado una posible alineación indebida del Celta C Gran Peña en el partido que enfrentó a ambos equipos este pasado domingo y que acabó, recuerdo, con victoria celeste por 4-3. El equipo de Omorrazo alega que Damián, jugador del filial del Celta, por haber jugado 10 o más partidos con el Celta B, no podía ser alineado con el equipo C, según el reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol. Atención, porque el viernes vamos a tener resolución del juez de competición, pero ojo, porque el próximo fin de semana se decide todo con la disputa de la última jornada en Tercera Federación. Si el juez de competición da la razón al Alondras, el Celta C pierde todas sus opciones matemáticas de pelear por el playoff y se enfrentará con el Silva, que se juega o que juega por evitar el descenso. Pero es que el Alondras, si es que el juez le da esos 3 puntos a mayores, sumaría 41. Con lo que el fin de semana, en el cierre de la liga regular, podría optar a colarse en el playoff de ascenso de categoría. Así que todo se decide el próximo domingo, jornada con horario unificado 5 de la tarde, en Tercera Federación. Con muchas cosas en juego. ¿Quién desciende? ¿Quién juega el playoff? ¿Quién cierra ya la temporada y se marcha prácticamente que de vacaciones? Y ojo, ¿quién gana la liga y consigue el ascenso directo de categoría? Que no es moco de pavo. En unos minutos vamos a intentar charlar con alguien de la Alondras que nos cuente más en detalle esta situación, que tanto puede cambiar, ojo a esto, que estamos a martes y ya muy pendientes de lo que pueda suceder el domingo, que tanto puede cambiar las cosas de cara al próximo fin de semana. Con esta noticia de alcance en el deporte en las Rías Baixas, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Enseguida saludamos a Antonio Estevez. Lo hace ya quien te habla. Yo soy Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Nos hacemos compañía hasta las 4.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La primera parada nos lleva a hablar del partido que el Celta jugó y perdió anoche en Balaídos para cerrar la jornada número 29 del Campeonato Nacional de Liga. 0-1 del Celta en casa frente al Mallorca en un mal partido con el que se acabó además la buena racha de 7 partidos sin conocer la derrota. El equipo, lo cierto es que lleva un par de jornadas en las que no se acaba de encontrar. Esas buenas sensaciones que contábamos los medios hace no demasiado tiempo parece que se han diluido o que se han perdido en los últimos partidos que ha disputado el Celta. Algunos de ellos en los cuales incluso el equipo de Carlos Carballal ha conseguido puntuar, pero lo cortés no quita lo valiente. Ese Celta que vimos osado, atrevido, con afán por superarse, incluso cuando las cosas venían mal dadas de las jornadas de mes y medio, 2 meses atrás, poco se parece al Celta que estamos viendo en las últimas jornadas de competición, sobre todo los últimos partidos, frente al Español, frente al Sevilla, frente al Almería y sobre todo el de anoche frente al Mallorca. Lo cierto es que este Celta no está cómodo con balón y se atasca especialmente cuando tiene enfrente rivales que se cierran bien a nivel defensivo. Y eso es lo que hizo el Mallorca, anotar en los primeros minutos del partido un solitario gol que era renta suficiente para pelear por llevarse los 3 puntos, como así sucedió al término del encuentro, bien pertrechados atrás, y a partir de ahí es muy difícil. Al Celta, con el paso de los minutos, le entra el agobio, le aumentan los nervios y eso complica todavía más, si cabe, una empresa ya de por sí complicada. 0-1 ganó el Mallorca y lo cierto es que pudo ser incluso peor, porque el equipo bermellón tuvo más ocasiones, tuvo un par de ocasiones muy buenas, sobre todo en la primera parte, para ampliar el resultado. Ya en la segunda mitad, el Celta es verdad que lo intentó más, pero tirando posiblemente más de corazón que de cabeza, como reconocía incluso, enseguida lo vamos a escuchar, su propio entrenador, Carlos Carvajal. Pena en los últimos minutos de un remate absolutamente espectacular de Renato Tapia, que se estrelló contra el larguero y que bien pudo suponer el tanto del empate. Habida cuenta de lo sucedido al final, creo que nos hubiésemos dado todos con un canto en los dientes si el Celta hubiese sumado por lo menos un punto frente al Mallorca. Y para terminar, el colmo de desastres celestes, en el tiempo de descuento por una entrada a destiempo, segunda cartulina amarilla para Hugo Mayo, para el capitán, que por lo tanto no podrá estar el próximo sábado en el Santiago Bernabéu para enfrentarse con el Real Madrid. Finalizada la jornada número 29, el Celta queda en esa expresión que tampoco le gusta a los entrenadores, en tierra de nadie, decimosegundo con 36 puntos. Lo bueno, 9 sobre los puestos de descenso, que eso es, teniendo en cuenta de dónde viene el equipo desde el principio de la temporada, ni tan mal. Pero claro, nos estábamos acostumbrando a saborear las mieles del éxito en las últimas jornadas de competición y claro, vernos ahora mismo a 7 de la séptima plaza, si es que el séptimo juega Europa la próxima temporada, pues algunos inconformistas, como a mí por ejemplo, lo cierto es que no sabe a poco. Vamos a escuchar a los protagonistas. Empecemos por ejemplo por el entrenador, Carlos Carvajal. Bastante serio ayer el entrenador portugués en la sala de prensa de Balaídos una vez finalizado el partido, haciendo balance de la tarea defensiva tan exitosa, tan buena, que había hecho ayer el Mallorca de Javier Aguirre.
Es muy difícil crear oportunidades contra Mallorca. No nuestro equipo, todos los equipos. Y que todas las oportunidades que tivéssemos teníamos que tener una eficacia muy grande. Más complicado se quedó el partido a partir del momento que Mallorca estaba por cima de un marcador. Ahí las cosas se complicaron ainda más porque reforzó ainda más a su organización defensiva.
Lo decíamos antes, es verdad que el Celta de la segunda parte fue un equipo no mejor, pero sí que lo intentó con más ganas, sí que intentó poner más en aprietos a la defensa del Mallorca, pero hasta ahí, a la defensa, porque Rajkovic tuvo muy pocas, por no decir prácticamente ninguna intervención de mérito para evitar el que hubiese sido el tanto del empate. Carlos Carvajal reconocía que en la segunda parte sí, su equipo había intentado por activa y por pasiva lograr ese tanto que hubiese supuesto un punto para su equipo, pero también reconocía que lo habían hecho seguramente con más corazón que con la cabeza fría.
Más na segunda parte, mesmo assim, talvez um pouco com o coração e menos um pouco com a cabeça, mas conseguimos ligar, principalmente na segunda parte, e tínhamos que fazer gol. Se fizéssemos um gol, com a atmosfera, o ambiente que estava aqui dos adeptos, eu creio que poderíamos eventualmente até reverter o resultado, mas este é o futebol.
Se deshojó la margarita aproximadamente una hora antes de arrancar el partido, cuando conocíamos los 11 iniciales y veíamos que Carles Pérez no se encontraba en condiciones de ser titular, algo que ya nos había anunciado previamente el entrenador portugués. Carvajal hablaba y hacía balance sobre la titularidad, la primera, con la primera plantilla de Miguel Rodríguez. Le dio al canterano de Redondela 45 minutos. No fue una buena primera parte de Miguel Rodríguez, pero lo cierto es que tampoco desentonó demasiado viendo cómo jugó el resto del equipo.
Bien, es un partido muy difícil para el chico, ¿no? Porque el equipo tuvo alguna dificultad también de estructurar o Mallorca y el chico tuvo esa dificultad también, juntamente con el equipo. La verdad es que no fue una buena, fueron 45 minutos de él y del equipo, pero en general no es por hacer 45 malos minutos que no han sido muy buenos, no han sido malos, pero no han sido muy buenos, que no puede tener futuras oportunidades, ¿no?
No quiso justificar la derrota en eso, pero sí nos comentó a los periodistas Carlos Carvajal en la rueda de prensa posterior al choque que había sido una semana bastante atípica para él a nivel de entrenamientos porque el día anterior había estado con gastroenteritis o con problemas estomacales Gabri Veiga, que de nuevo ayer estuvo bastante desaparecido en combate. No es fijar la mirada en Gabri Veiga ni mucho menos, igual insisto que la gran mayoría de sus compañeros. Nos decía también Carlos Carvajal que la pareja de Fran Beltrán, que recientemente ha sido mamá, había arrastrado también algún tipo de problema y que eso había distraído de alguna forma de los entrenamientos o del nivel habitual de los entrenamientos del futbolista toledano, además de Carles Pérez, del que ya sabíamos, como nos lo había anunciado el propio entrenador portugués, que no estaba en óptimas condiciones de ser titular y que la idea era haberle dado al catalán unos 30 minutos, pero habida cuenta de la primera parte realizada por el equipo, decidió hacer ya alguna permuta, algún cambio en el descanso. Yago Aspas tampoco tuvo un partido brillante, el príncipe de las bateas, que hacía este análisis de la derrota consumada por el Celta frente al Mallorca.
No, nos ha costado mucho ya desde el principio del partido contra un bloque muy bajo. La primera que han tenido, bueno, la segunda que tuvieron una Damat antes, la primera otra vez en balón parado, llevamos tres partidos y recibiendo gol a balón parado y así muy difícil, perdiendo en casa. Ya sabemos, ya se ponen con cinco atrás, cuatro en el medio, defendiendo bajo, con 0-0, imagínate con 0-1.
Estas son, por cierto, declaraciones en el postpartido de Yago Aspas al micrófono de los compañeros de Movistar La Liga. Atención, porque cuando Yago Aspas dice algo hay que poner las orejas muy tiesas y prestar mucha atención. De nuevo ha mandado un recado. No sabemos a quién, pero desde luego recado por parte de uno de los capitanes y sin duda alma mater de la plantilla de este Real Club Celta. Dice Yago Aspas que contra equipos que se cierran, como hizo ayer el Mallorca tras anotar su primer y único gol que le valió los 3 puntos, este equipo sufre mucho. Y la explicación la ha dado el propio futbolista, el propio 10 celeste, remontándose a la temporada pasada, donde dice Yago que había futbolistas de más talento, de más calidad, que eran capaces de dar ese último pase a los delanteros que, dice Aspas, ahora no existe.
Sí, ya nos pasó el otro día contra el Sevilla, aún teniendo un futbolista más nosotros, nos costó muchísimo, empatamos, pero creo que casi no merecíamos ni ese empate, porque para mi punto de vista no hemos jugado muy bien a como lo veníamos haciendo, y la verdad que creo que nos falta esa calidad que teníamos el año pasado para dar ese último pase, ese futbolista de toque que ahora no tenemos y nos cuesta más.
Yo, que soy mal pensado por naturaleza, el primer futbolista en el que pienso cuando escucho estas declaraciones de Yago Aspas es evidentemente en Denis Suárez y toda la situación que ha vivido Denis Suárez en estos últimos meses cuando era todavía futbolista del Celta hasta el pasado mercado de invierno. Escuchemos también a Franco Cervi. Volvió a salir desde el banquillo y revolucionó al Celta de la segunda parte, aunque sin ganar la profundidad deseada por Carlos Carballal. Nos contaba el argentino cuál había sido el mensaje que le había dado el técnico al vestuario en el tiempo de descanso para esa mejoría que no fructificó durante los segundos 45 minutos.
No, que sigamos intentándolo, que con lo que habíamos planeado no iba a salir, y la verdad que nada, como te dije, no tuvimos esa suerte, que ha pegado, bueno, el remate de Renato que ha pegado en entrada, después nos ha sacado otra en la línea, y bueno, lo intentamos de todas las maneras, no se pudo dar, así que seguir trabajando, que esto sigue, así que preparar el partido que viene de la mejor manera.
Un partido que, como casi todos los de esta temporada, como casi todos los de esta liga, nos dejó una buena nota de polémica, una buena cantidad de polémica, en este caso en el tiempo perdido por parte de los jugadores del Mallorca, empezando por su portero, por Rajkovic, que sin ningún tipo de vergüenza empezó a perder tiempo en sus saques de meta, incluso durante los primeros 45 minutos. Vaya por delante que esto no es una crítica, ni mucho menos, porque lo que ayer hizo el Mallorca en otras ocasiones lo ha hecho el Celta y lo han hecho todos los equipos de la Liga, todos los equipos de la Primera División. Pero esto nos permite escuchar este sonido de Carlos Carballal, que en la sala de prensa de Balaídos, sobre las pérdidas de tiempo, hizo esta curiosa y seguramente valiosa reflexión.
Yo soy apologista de que el cuarto árbitro debería usar un cronómetro para parar cuando el juego está parado, cuando hay una lesión, cuando hay una sustitución, porque se da en media una sustitución un minuto y medio, pero se cambió las reglas. Ahora se puede hacer al mismo tiempo 6 cambios al mismo tiempo, 3 de un equipo, 3 de otro, 6. No se puede dar un minuto o dos, no. Tiene que ser un tiempo efectivo. Y en mi opinión, debería el cuadro estar con un cronómetro y siempre que había una pérdida de tiempo, una lesión, una sustitución, utilizaba el cronómetro. Y no final, dizia, árbitro, en mi cronómetro tiene aquí 12 minutos. Y el árbitro decidía a partir de ahí. Esta es mi opinión.
Es verdad, tiene razón Carlos Carballal, en que hubo momentos en esta temporada en los que los árbitros, de forma valiente, si tenían que alargar los partidos 8, 9 o 10 minutos, lo hacían. Pero no es menos cierto que eso se ha ido perdiendo con el paso de las semanas. Y ahora mismo, a estas alturas del campeonato, es difícil ver a un árbitro que, porque un equipo pierda tiempo de forma deliberada, decide ampliar el tiempo de descuento a estas cantidades, a estos números de los que estamos hablando. Consumada la derrota frente al Mallorca, una más por parte del Celta, 0-1 gracias al gol de Amat Ndiaye. Lo próximo es visitar el Estadio Santiago Bernabéu para medirse con el Real Madrid. Todo ello si los árbitros no van a la huelga. Hoy es un día importante, la noticia la adelantaba ayer en Sintonía COPE nuestro compañero Isaac Fouto. El colectivo arbitral está harto de todas las críticas que se vierten sobre ellos por parte de aficionados y entiendo que también medios de comunicación, y no descartan hacer un parón, un importante parón sin duda, que detendría la competición el próximo fin de semana. Insisto, hoy es un día importante, saldremos de dudas. Si la competición no para y sigue su curso normal, insisto, sábado 9 de la noche, salida más que complicada sin Hugo Mayo para el Real Club Celta con la visita al Real Madrid, que hoy tiene, por cierto, partido de vuelta de Liga de Campeones en el estadio de Concha Espina.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
En este punto, 46 minutos sobre las 3 de la tarde, volvemos al tema Alondras Celta C Gran Peña de este pasado domingo, porque va a traer cola, sobre todo habida cuenta de que se disputa este próximo fin de semana la última jornada en Tercera Federación con todo lo que hay en juego. Así que, ¿qué dice uno de los principales implicados? ¿Qué dice la Alondras? Querido compañero Antonio Estévez, buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas tardes. Pues efectivamente, y qué mejor que conocer la versión de la Alondras a través de su presidente. Le tenemos ya al otro lado del teléfono. Presidente, Luis Guimeráns, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La reclamación por alineación indebida la firmó en la tarde de ayer, entiendo que en legítima defensa de lo que consideran son los intereses deportivos de la Alondras.
Sí, encima de todo, evidentemente, la buena relación que podamos tener con el Real Club Celta de Vigo, pues está primero por los intereses de la Alondras, de la afición de la Alondras y del pueblo de Cangas, ¿no? Nos jugamos mucho la última jornada y no podíamos pasar por alto y hacer una reclamación que creemos que vamos a ganar porque se cometió una alineación indebida por parte del Real Club Celta.
Permítame la pregunta. Me cuesta, entiendo que están plenamente convencidos de que la razón les asiste, pero una cagada de este tipo en un club, en una entidad como la del Real Club Celta, a mí se me hace muy difícil de creer que pueda ser así, salvo despiste monumental de alguien.
Bueno, errores humanos los hay en todos los órdenes de la vida, ¿no? Yo quiero creer que fue un error humano, porque la normativa cambió, creo que en este sentido, hace 2 años, el reglamento de la Federación Española de Fútbol, y entiendo que, bueno, que es un error humano, un despiste monumental, cierto, que es un despiste monumental, pero bueno, la verdad es que nosotros consideramos que hay un error por parte de la persona que autoriza que el jugador juegue con Real Club Celta C contra la Alondras, cuando ya había jugado más de 10 partidos en el Celta B y tenía ficha de Celta C.
Porque ese es el quid de la cuestión. Damián Rodríguez inicia la temporada con ficha del Celta C y es una evidencia que ha jugado al menos 10 partidos con el Celta B, lo cual le imposibilita volver al tercer equipo en el escalafón celeste.
Eso es, ese es el argumento principal y el argumento que nosotros consideramos el juez único de competición va a tener en consideración para darnos la victoria por 0-3 y, bueno, certificar así matemáticamente la salvación de la Alondras y participar para el año que viene en tercera división categoría red o la tercera red, en la nueva red, y a su vez también nos da la posibilidad aún de poder meternos en el interior de ascenso. Porque dependemos de que pues la Rosa pues empate o gane con el Villarreal y con estos 3 puntos, si nosotros ganamos el Rayo Saco, pues nos meteríamos como quinto clasificado para optar a ascender a segunda red.
Pues fíjese usted, de pasar a luchar por evitar el descenso a poder meterse en la pomada.
Pues sí, la verdad que sí, ya vimos bastante preocupados el otro día de Barreiro, porque creo que el resultado justo sería un empate, lo condicionó mucho el resultado de la actuación arbitral, pero bueno, eso ya está, los árbitros se puede equivocar como se equivocan los delanteros, los porteros o cualquier jugador. Perdimos y salimos, bueno, pues preocupados porque no estamos desgraciadamente más entrenados debido a que puede haber cuatro rastres más y Lorenzo no se sabe, el Coruso no se salva, y hay dos casi seguros, que son seguros, el Polvorín y el Bergantiños, junto con los tres clasificatorios, pues igual bajan siete equipos.
Luis, es obvio que al estar en vísperas de la disputa de la última jornada y con tantas cosas en juego, el juez único tiene que fallar en las próximas horas esta impugnación de resultado por su parte.
Sí, el juez único va a fallar esta tarde, alrededor, entiendo que a última hora, se reúne a las 6:30, lo que pasa es que le tiene que dar 48 horas de plazo al Real Cruz Celta para que presente alegaciones a la resolución que dice, por lo tanto, hasta el viernes no será oficial. Si ganamos el recurso, no lo ganamos.
Una última cuestión. ¿Es cierto que otros clubs implicados junto al Celta C por estar en el playoff de ascenso estaban sobre la pista de esta supuesta alineación indebida de Damián Rodríguez y que si no hubiera presentado esta impugnación el Alondras, lo hubieran hecho ellos?
Nos consta por, bueno, presidente de esos clubes que nos llamaron ya ayer por la mañana, por si sabemos la situación en la que nos encontrábamos con esta alineación de vida, y que si nosotros nos defienden, nosotros presentábamos la alineación o el curso de alineación de vida, ellos actuarían de oficio, ¿no? Porque están afectados también, hasta pues creo que son cinco equipos en un posible exceso por arraso.
Bueno, pues lo que en tantas ocasiones digo, hay que esperar acontecimientos que se van a producir en las próximas horas. Luis Guimeráns, presidente de la Alondras, gracias por atender la llamada de COPE y ya sabe que tenemos, una vez termine la Liga, una conversación pendiente.
Muchas gracias. Un abrazo para los oyentes de la COPE.
Y muchas gracias también a ti, Antonio, por esta entrevista y por tener de primera mano a uno, insisto, de los principales implicados en un tema que puede traer cola en esta semana tan importante en la que, recuerdo, cerramos la Liga Regular en Tercera Federación. Una Tercera Federación en la que el Arosa quiere convertirse todavía, tiene opciones matemáticas de hacerlo en campeón y, por lo tanto, conseguir el ascenso directo. Va a ser el domingo, también evidentemente a las 5 de la tarde, insisto en el horario unificado, Racing Villalbés, Arosa. Para eso, de momento, dos autobuses que fleta el club con aficionados. Se puede ir en uno que va a salir al precio de 5 euros, que no lo he dicho. Se puede ir en uno que saldrá a las 10:30 para aquellos que quieran ir a comer por su cuenta en Vilalba, un plan que no está nada mal. El segundo saldrá a las 14:15, es decir, a las 2:15 de la tarde, un autobús que ya irá directo con aficionados del equipo requinado al campo de la Magdalena.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este fin de semana Málaga acoge la fase final de la Copa de la Reina. Va a abrir fuego el Guardés el viernes a la 1:00 p.m. ante Gijón. Recuerdo que el Mecalia Atlético Guardés está en el mismo lado del cuadro que el principal favorito, que Vera Vera. Como siempre a la vanguardia, el club ha realizado un precioso documental con motivo de la celebración de la fase final de esta Copa. Un documental que se centra en la figura de Gloria Rodríguez, que es vicepresidenta y delegada también del primer equipo. Un producto, hay que reconocerlo, hecho con mimo, con cariño y que merece mucho la pena. Porque ya solo el título es muy, pero que muy evocador. El título es Sabe a Gloria. La principal protagonista es, como digo, Gloria Rodríguez, que sueña con, de la mano de las chicas del Mecalia Atlético Guardés, levantar el título de la Copa de la Reina.
De la Copa de este año espero ganarla, ganarla. Sí, es una competición que no ganamos nunca, que siempre tenemos esa espinita clavada de casi llegamos pero no, y es como queremos la Copa de la Reina.
A Gloria Rodríguez le sale el orgullo por todos y cada uno de los poros de la piel cuando habla del club de sus amores.
Yo siento puro orgullo de las jugadoras, del club, del nombre del club y de todo. Me siento súper orgullosa de poder decir que soy la vicepresidenta y la delegada de este club, del Mecalia Atlético Guardés.
Un Atlético Guardés cuyo futuro ve en positivo Gloria Rodríguez.
Sí, el futuro del club yo espero que sea crecer siempre, seguir llevando el nombre del club, de los patrocinadores, del pueblo, por allá donde vayamos, y éxitos, espero muchos éxitos.
Hablaremos mucho de la fase final de la Copa de la Reina en lo que nos queda de semana. Y de la vicepresidenta del Guardés a la presidenta de las MUB Almeaño, Silvia Lobato. Presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque ya conocemos el primer rival de la primera eliminatoria por el ascenso, el Mislata de Valencia.
Pues sí, nos ha tocado el Mislata de Valencia, cualquiera de los otros dos rivales, tanto el Zarauz como el Almería, eran igual de duros, así que a jugar, que es lo que nos toca.
Porque ahora le pregunto por la eliminatoria, por esta primera eliminatoria, porque el formato de pelear por el ascenso es, si no me equivoco, esta primera fase, una eliminatoria previa y después ya pasaríamos los ganadores a una especie de Final Four en la que ascienden dos.
Exacto, exacto, es así.
Uh-huh. He leído que el entrenador de este Asmu Almeaño dice que las favoritas son las valencianas, por muchas cosas, pero que lo tiene muy claro.
Bueno, como decía, sabíamos que cualquiera de los tres equipos que nos podían tocar, que son tres primeros, está claro que el nivel competitivo es nivel alto, están muy preparadas. El Mislata tiene gente joven, pero con muchos años ya preparándose para eventos importantes y sí, es realmente uno de los rivales más duros que posiblemente nos pudiese tocar.
Al final, evidentemente, la pista dictará sentencia, pero creo que no podemos negar, presidenta, que el éxito de este Meaño ya es volver a estar peleando por el ascenso de categoría, que tiene mucho mérito,
Pues sí, somos recién ascendidos, los planos favoritos al descenso, al inicio de temporada. No, nadie creía en la posibilidad de llegar a este punto. De hecho, el objetivo del club era mantener la categoría. Y han trabajado muy duro las jugadoras y por supuesto su entrenador, Juan. Y nos hemos puesto en el mapa. Somos un pequeño, muy pequeño club, pero creo que estamos trabajando bien y de ahí viene la recompensa.
¿Disputar esta fase de ascenso obliga al club también a hacer un sobreesfuerzo en lo económico, presidenta?
Sí, por supuesto. Es evidente que el primer partido es aquí en casa, no supone más gastos que los habituales de un partido común, como son los arbitrajes, las mesas y, bueno, los gastos federativos. Pero luego el partido de vuelta, es en Valencia y evidentemente ya supone un gasto mayor. Y después, pues dependiendo del resultado, si nos metemos en la Final Four, pues evidentemente hay que reestructurar, buscar, pelear y ver cómo salimos airosos de todo esto.
Lo primero, partido de ida frente a Mislata de Valencia, este próximo sábado a las 8 de la tarde en Coirondena, ¿no?
Exacto, a las 8 de la tarde, Coirondena. Vamos a hacer una previa para los aficionados y los que quieran venir a ver el partido, con un poquito de música en los alrededores del pabellón y nada, invitar a todo el mundo a que vengan, a que nos alienten desde la grada y que vengan a disfrutar también de un partido de esta categoría.
Bien dicho, presidenta. Queda formulada la invitación. Silvia Lobato, presidenta del Las MUB Almeaño, como siempre, gracias por atendernos y mucha suerte en esta primera ronda eliminatoria.
Gracias a vosotros, gracias.
Además, cuentan los compañeros de Atlántico Diario que Antías Piñeira no va a seguir la próxima temporada en el balonmano porriño y, en cuanto a la Liga Sobal, Balonmán Cangas, nueva promoción para recibir a Sinfín en otro partido no apto para cardíacos. Por 5 euros puede invitar cualquier socio a un acompañante. Este partido se juega en Ogatañal el domingo a las 7 de la tarde. Son dos equipos separados por tan solo 2 puntos. Antes, el sábado a las 9 de la noche, otro partido importantísimo, en este caso a domicilio, el Cisne, que visitará a Balonmano Torrelavega. Y antes de irnos, damos buena cuenta de dos apuntes. El 30 de julio se va a celebrar la segunda edición de la Volta a Nado de la Illa de Tambo. Se van a dar cita unos 300 nadadores entre los locales, los nacionales y los extranjeros. Y en taekwondo, Arlet Orliz, Alma Pérez, Sara Cortegoso, Tania Castiñeira e Iván Pérez van a ser los gallegos que representen a España en el Mundial que se celebra en Bakú entre el 25 de mayo y el 6 de junio. Con estos dos apuntes de Polideportivo cerramos nuestro programa. Mañana más. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Ahora os quedáis con los compañeros de la tarde, siempre en la mejor sintonía, en esta, la de la cadena COPE. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.